Habíamos anunciado en el bloque anterior, también a través de nuestras redes sociales, nos está acompañando el diputado del Movimiento de Participación Popular, Daniel Caggiani, del otro lado de la línea. Daniel, el gusto grande de saludarlo. ¿Cómo anda? Bienvenido.
Buenas tardes, Martín. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Siempre es un gusto poder conversar.
Bueno, lo mismo para mí. En realidad esta nota, lo hablábamos inclusive con usted fuera del aire, ¿no? Seguramente en otra oportunidad que podamos coordinar su visita al estudio, daría para hablar mucho por su experiencia en el Parlasur, por su experiencia parlamentaria, por los temas que viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, entre otros, usted como legislador. Pero me quiero centrar, por lo menos de arranque, después si nos da el tiempo para algún otro tema hoy, lo vamos a tocar, en lo que fue esa reunión que usted mantuvo la semana pasada con el canciller Francisco Bustillo, en ocasión de lo que fue la visita de Bustillo a la presidenta de la Asamblea General, al ex canciller y senador Sergio Abreu y a usted como representante de la oposición, pero por lo que yo decía anteriormente, ¿no? ¿Con qué sensación se quedó después de ese encuentro con un hombre que también es muy cercano al propio Frente Amplio por su actividad como embajador y en esta nueva etapa y en este cambio de roles?
Bueno, yo creo que tuvo un gesto republicano y digno también de reseñar, porque en realidad el hoy canciller Bustillo tiene una carrera muy importante en materia diplomática, ha sido jefe de misión y embajador en destinos muy importantes para nuestro país, como en el caso de España, también como en el caso de Ecuador, como en el caso de Argentina. Y creo que en sus primeras horas aquí en Uruguay, luego del retorno de España, que puede haber también hecho una serie de reuniones con tanto con expresidentes, como en el caso del propio expresidente Tabaré Vázquez, también Pepe Mujica, el propio Sanguinetti. Creo que ha sido por lo menos un gesto importante destacar, y también creo que es importante parte de lo que él ha señalado públicamente, que también lo mantuvo en las propias charlas que ha realizado también de manera particular, de que en realidad él por lo menos quiere imprimirle a la Cancillería un mayor acercamiento entre todos los uruguayos, que la política exterior sea un punto de encuentro y no de división entre los uruguayos, y creo que eso es muy importante. Y bueno, creo que también habla muy bien de por lo menos cambiar un poco el chip de la Cancillería que se venía dando, sobre todo luego de estos cuatro meses de tirones y aflojes entre la presidencia, sobre todo la torre ejecutiva, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ex canciller Talvi, que sin duda generó por lo menos algunos pormenores importantes y sobre todo terminó por lo menos resolviéndose de la peor manera. La primera vez en la historia creo que un canciller de la República renuncia en los primeros cuatro meses de gobierno, y además en el medio de una cumbre de presidentes del Mercosur, donde otras cosas Uruguay asumía la cumbre. O sea que sin duda creo que por lo menos en esta semana se la ha empezado con buen pie, y bueno, también hay un compás de espera, de atención, para ver cómo se va también delineando los primeros orientaciones de la política exterior, que sin duda va a estar marcada muy fuertemente por las orientaciones del presidente de la República, pero creo que Bustillo le puede también agregar un plus de entendimiento y sobre todo de trabajo conjunto. Y parte de lo que también nos transmitió era que él quería tratar de recrear lo que fue la política exterior de Uruguay a la salida de la dictadura con el ex canciller Enrique Iglesias, donde se trabajó tanto con el oficialismo como la oposición en tener una visión país y bueno, trabajar en conjunto por los intereses del Uruguay, que creo que en un mundo tan complicado como estamos hoy, sin duda es muy necesario, y creo que eso por lo menos le da un hándicap importante.
Claro, ahora, de todas maneras, Daniel, la pregunta que vale en el marco de esto que usted venía explicando, ¿no? ¿Hay margen para pensar justamente la política exterior como un punto de encuentro, ¿no?, de los uruguayos, cuando, por ejemplo, a pocas horas de todos esos encuentros llega esta declaración que va bastante a contrapelo de lo que fue el manejo que hizo, por ejemplo, el Frente Amplio de la política exterior con el tema Venezuela, que ha sido un tema de tanta polémica?
Bueno, yo creo que ahí hay un poco de impronta personal del, del nuevo canciller, que creo que sin duda simbólicamente importa. Y después hay aspectos que también hacen a las orientaciones de la política exterior del actual gobierno, que sin duda quizás a veces puedan chocar con esa, por lo menos, impronta que le quiere dar el canciller. Y sobre todo quizás el primer tema que ha elegido para hacer punta públicamente no es el que precisamente nos une a todos los uruguayos, sino justamente el que genera una división tajante. Y creo que sin duda quizás no ha sido la mejor, por lo menos, comienzo de una actuación pública, más allá de que él también personalmente nos había transmitido que él tenía una posición en ese sentido. Y más que la catalogación del país en sí mismo y sobre todo la por lo menos orientación que se estableció con respecto a Venezuela, lo que sí a mí me preocupó mucho más es esa definición que se hizo acerca de que Uruguay va a seguir participando de los ámbitos de diálogos que estaba trabajando, tanto por parte del anterior gobierno como del anterior canciller Ernesto Talvi, pero sobre todo tratando de marcar el sentido de que no quería más promover el diálogo, sino acciones concretas. Y creo así eso lo coloca en un lugar bastante complicado, porque el Uruguay no es un país que tenga que ponerle condiciones a nadie en términos de respeto a los diferentes cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con el respeto al derecho internacional, sino lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, sobre todo, primero defender nuestros intereses nacionales y tratar de tener buenas relaciones con el conjunto de los países del mundo y con todos, porque en realidad el Uruguay es un país que es sumamente dependiente del contexto internacional, no solo por la situación económica, es decir, solo porque nuestra producción y nuestros principales productos que producen valor agregado y que después son volcados al mercado internacional tienen un peso muy importante de la política exterior y la política comercial, pero también porque Uruguay creo que es un país que tiene un respeto y sobre todo una estela internacional desde el punto de vista de su papel siempre de mediación, de búsqueda de diálogo. Primero porque somos un país muy pequeño, pero además también porque sufrimos las peripecias históricas propias, ¿no? De haber sido fundado como país por tres países que ni siquiera los propios orientales pudieron participar cuando se pusieron de acuerdo Gran Bretaña, lo que hoy es Argentina y Brasil. Por tanto, creo que esos son elementos y principios de nuestra política exterior que tienen que estar resaltados. Lamentablemente, esa primera incursión pública no parece ser la más adecuada, pero bueno, también a veces las orientaciones presidenciales juegan un rol muy importante. Y creo que también hay otro elemento que quizás no es lo mejor y creo que también es parte de la contradicción que quizás el elenco gubernamental, sobre todo el presidente de la República, había sostenido en campaña, que él entendía que Uruguay no tenía que tener relaciones ideológicas, sino que tenía que defender sus intereses y que lo único que válido para el Uruguay era defender los intereses. Incluso utilizaba alguna frase de que los países no tienen amigos y enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Y lamentablemente parece, por lo menos por algunas orientaciones, sobre todo de la presidencia de la República, como que hay una cierta reorientación de la política exterior hacia un costado, hacia uno de los países que hoy están pugnando en el concierto internacional, como en el caso de Estados Unidos, y que creo que no le va a hacer bien al Uruguay, no solo por la defensa de intereses, sino también porque el Uruguay tiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchos países del mundo, pero nuestro principal socio comercial es nada más ni nada menos que China. El 30% de nuestras exportaciones de bienes se comercializan en el mercado China. China tiene un papel muy importante, es una de las potencias no solo comerciales y económicas del mundo, sino también a nivel tecnológico y seguramente militar en los próximos años. Y por tanto, cualquier conocedor sabe que hay una pugna muy importante entre Oriente y Occidente, entre Estados Unidos y China, y recostarse sobre uno de los países en pugna en contra del otro que sin duda nos beneficia económicamente a partir de la colocación de nuestras exportaciones, de la carne, de la celulosa, ahora de algunos sectores importantes como los lácteos, sin duda creo que puede tener también connotaciones negativas desde el punto de vista comercial, que creo que no es inteligente para la política exterior del Uruguay. Y bueno, esperemos que también el canciller Bustillo en ese sentido pueda por lo menos reequilibrar un poco las relaciones y también restaurar esa posición más histórica y de mediano
Claro.
encuentro que ha tenido el Uruguay en estos años.
Daniel, usted lo marcaba, ¿no? Uno de los énfasis que ha puesto el propio presidente de la República tiene que ver con esto de los países solamente tienen intereses permanentes, ¿no? ¿Por qué el Frente Amplio, considera usted, no mantuvo relaciones ideológicas en sus 15 años de gobierno, ¿no? Es como dar vuelta un poco la pregunta, ¿dónde están los elementos para responder a los que entienden que fue todo lo contrario?
Bueno, yo creo que a ver, en todo tipo de relación institucional siempre existe la ideología, que es un conjunto de ideas y valores que guían el accionar de un país. Yo creo que el Uruguay, más que llevarse sus relaciones diplomáticas y políticas por ideología, justamente lo que ha intentado hacer a lo largo de la historia y sobre todo en estos últimos 15 años, llevarla adelante por principios que son orientadores en nuestra política exterior, que tienen que ver con el principio de independencia, con el principio de autonomía de nuestro país, con el principio de poder construir un proceso de integración que nos supere como país y que nos permita tener una plataforma de inserción internacional y comercial importante, que nos permita sobre todo no inmiscuirnos en los asuntos internos de los países, no porque no pasen cosas malas en cualquiera de los países que nosotros tenemos relaciones políticas y diplomáticas, y vaya si pasan cosas, por lo menos en el mundo y en América Latina y América del Sur, con el estado de situación de las democracias en nuestros países, y sin duda, pero creo que tiene que el Uruguay tiene que tener un sano equilibrio que le permita, sobre todo en estos momentos de mayor contracción de la actividad económica, que seguramente es. Esto genera más crispación política porque los sistemas democráticos y políticos van a estar tensionados por esta crisis sanitaria que ya se está derivando en una crisis económica y social muy, muy importante y en América Latina sin duda se está sintiendo cada vez más. Creo que el Uruguay tiene que tener un cierto margen para poder tener distancia de los problemas que existen y sobre todo tratar de ayudar a que esos problemas se puedan resolver de manera democrática. Y creo que eso también ha sido parte de la orientación de la política exterior históricamente y en los últimos 15 años. Nosotros hemos tenido relaciones políticas y comerciales con diferentes países, con Estados Unidos, con China, con Rusia, con zonas importantes como la zona eurasiática, que le integra nada más y nada menos que Rusia y países cercanos a Rusia. También tenemos una relación muy importante con la Unión Europea y con algunos países, en principio de la Unión Europea, que tienen diferentes orientaciones ideológicas de sus elencos gubernativos y que además van cambiando. Y sin duda, cualquiera de estos países o conglomerados de países, por lo menos reconocen en Uruguay que Uruguay es un país serio, que es un país modelo en muchos sentidos y que sobre todo tiene una impronta de seriedad y responsabilidad que creo que también lo distingue. Y creo que también quizás esta sea una de las principales desafíos que tiene hoy la política exterior del Uruguay, si tratar de poder en este vecindario bastante complicado, como es el caso del Mercosur, donde Brasil y Argentina parecen estar diametralmente enfrentados en la propuesta de la política comercial para seguir en el Mercosur, sin duda Uruguay tiene que tratar de sacar al Mercosur de ese estado de muerte cerebral que parece tener, que no tiene conducción, que no tiene quizás una mirada estratégica, y Uruguay puede aportarle, en cierto sentido, ese valor importante y estratégico que a veces sirve, pero bueno, para eso también tiene que tener la política exterior una base muy ancha y muy de apoyos, no solo políticos, sino también sociales, de los sectores empresariales, de los sectores de los trabajadores, de la academia. Y bueno, a veces eso se puede estar dando un poco de bruces con algunas decisiones, y sobre todo, a mi modo de ver, creo que una creciente injerencia de la política norteamericana en la política exterior uruguaya, que creo que también es un poco, por lo menos, para decirlo de manera diplomática, valga la redundancia, bastante alarmante y creo que sin duda puede generar algún cortocircuito mayor.
Bien. Daniel, pensando un poco en esto último que usted me está diciendo y hablando también un poco en clave de contexto regional, ¿no? Yo estaba leyendo las declaraciones vía Twitter del canciller venezolano, Jorge Arriaza, ¿no? Que textualmente dijo, era cuestión de tiempo. Luis Lacalle Pou repite literalmente el guión de agresión contra Venezuela. Seguramente ya recibió la respectiva felicitación de Washington. Orden cumplida. Al ideologizar así su política exterior, Uruguay pasa a ser un satélite más de Estados Unidos. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando le leo esto, por ejemplo, no?
Bueno, yo creo que a veces sin duda hay elementos que pueden compartirse de algún posicionamiento de Uruguay, sin duda otros no. Creo que lamentablemente el presidente Lacalle Pou sobre todo ha tenido una orientación demasiado, por lo menos volcada a los intereses de Estados Unidos en algunas situaciones que ha sido también motivo de crítico de los propios sectores que integran la coalición multicolor. Y sin duda creo que eso no es bueno para el Uruguay. Y bueno, creo que también el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aparentemente termina como contestando una serie de apreciaciones que ha hecho el presidente de la República en un diario español acerca de la situación que se está viviendo en Venezuela. Y creo que además, en este sentido, no se puede ser selectivo. Es decir, a uno le preocupa la democracia, en su hondo sentido del término. Y no en función de qué país pueda estar sucediendo. Sin duda creo que la situación que vive Venezuela es una verdadera tragedia y lamentablemente se han hecho muchos esfuerzos para que pueda haber un camino de entendimiento y de diálogo entre las diferentes partes en Venezuela, entre el gobierno y la oposición. Pero también hay situaciones que rompen los ojos en nuestra América Latina y lamentablemente el gobierno parece tener quizás un ojo selectivo. Nada se dice de la situación que se está viviendo en Bolivia, donde hubo un golpe de Estado hace más de un año y que todavía no pudo haber un proceso eleccionario y que en las últimas horas se ha conocido que se han pospuesto nuevamente las elecciones para octubre y ya no se sabe cuándo se van a realizar. O lo que está sucediendo en el propio Ecuador, donde se han legalizado partidos políticos de la oposición que le impiden a la oposición poder presentarse a competir libremente en las próximas elecciones presidenciales que se van a llevar en febrero del 2021 en Ecuador. Entonces, sin duda, creo que hay situaciones complejas en el conjunto. Bueno, lo que estaba pasando en Chile con las manifestaciones y la represión, sin duda, creo que no se puede jugar con fuego en ese sentido. Yo creo que el Uruguay tiene que tener un posicionamiento histórico, tiene que tener sin duda señalamientos cuando se entienda pertinente, pero sobre todo no caer en quizás en la defensa de intereses que no son nuestros. Lamentablemente el Uruguay también ha tenido un posicionamiento bastante adverso con respecto a las nuevas autoridades, la posible elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo es un banco muy importante a nivel de América Latina, que fue creado en la década del 60, entre otras cosas, para financiar las políticas de desarrollo de los países latinoamericanos y que históricamente ha tenido un presidente latinoamericano y que lamentablemente hoy el presidente Trump ha propuesto a un candidato a presidente estadounidense que solo tiene el apoyo por ahora de Uruguay, de Brasil, de Colombia y creo que Haití. O sea, estamos integrando una lista de selectos países que son casi teniendo una relación carnal con Estados Unidos, y creo que eso no le hace bien al Uruguay, porque en política exterior todos los actos tienen también sus consecuencias, también tienen sus realineamientos, y creo que sin duda el Uruguay tiene que tener justamente un camino más atinado y más selectivo y tratar de evitar los choques con países que sin duda son hermanos, que tenemos un hermanamiento como pueblo de manera muy importante. Venezuela fue uno de los principales o uno de los receptores importantes de uruguayas y uruguayas cuando la dictadura en Uruguay. Hay muchos compatriotas que fueron a formarse allí en sus universidades, mucha gente que terminó trabajando muchos años en Venezuela y fue un país de un cálido quedada, un cálido recibimiento a nuestros compatriotas, y creo que sin duda es menester, sobre todo el presidente de la República, preservar esos lazos culturales e históricos que tenemos con los diferentes países y tratar de evitarse, por lo menos, ser el furgón de cola de algunas políticas norteamericanas en la región que creo que no le hacen bien al país. Y además, teniendo en cuenta que en noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos y lo más posible o lo previsible es que el COVID se lleve a Trump y pierda las elecciones y gane John Biden. Así que hasta en ese sentido es una apuesta de corto plazo y que paga muy poco, o sea que ni siquiera es bueno comprarse todos los boletos para con este con gobierno.
Daniel, me quedan pocos minutos, pero quiero salir por un momento de la escena internacional para hablar de algún tema doméstico, a promesa de volver a conversar. Pero yo hoy lo mencionaba en el arranque del programa, esta encuesta que se conoció en las últimas horas de la empresa Opción Consultores, mostrando que la mayoría de la población no aprueba la gestión del gobierno en materia de seguridad pública, ¿no? Estamos hablando de un 33% que considera que la gestión es buena o muy buena, mientras que el 39% entiende que es mala o muy mala, lo que da un saldo negativo de 6 puntos porcentuales. Un 26% considera que la gestión no es ni buena ni mala y un 2% no supo contestar o no quiso. ¿Qué le pasa por la cabeza? Porque aparte de ser legislador del Frente Amplio, en particular es diputado del MPP, la fuerza política que tuvo nada más ni nada menos que a Eduardo Bonomi como responsable de la seguridad, convirtiéndose en uno de las personalidades que siempre estuvo o estaba en la escena del debate político, justamente por las políticas que venía implementando el Frente Amplio en materia de seguridad pública. ¿Cómo lee este primer dictamen, ¿no?, de la población en estos primeros meses de gobierno a la actual administración en materia de seguridad?
Sí, y además habría que agregarle que el foco de la preocupación de los uruguayos hoy no es tanto el tema de la seguridad, sino que se ha pasado a un segundo plano, sino más bien los temas económicos, la falta de empleo, la reducción del ingreso, el aumento del costo de vida, el aumento de la inflación, que sin duda hacen dejar en segundo plano estos elementos que quizás si estuvieran como han estado en los últimos años en las postrimerías y en los principales medios de comunicación, sin duda capaz que esa encuesta sería diferente o capaz que cada vez peor. Yo creo que a la oposición, al hoy gobierno o al oficialismo le pasa algo que le pasa a veces a los malabaristas que están ahí en los semáforos, que están en algún circo, que juegan con algunas balas de fuego y terminan quemándose. Y creo que sin duda la oposición, el hoy gobierno ha criticado de manera intransigente en las políticas de seguridad del Frente Amplio. Sin duda el Frente Amplio tuvo muchos elementos positivos y negativos en la concreción de las políticas de seguridad, pero lamentablemente el pez termina muriendo por la boca y aparentemente por lo menos todas esas grandes ideas que se tenían en la campaña electoral no parecen tener los mejores efectos en materia de combate a la delincuencia y sobre todo de trabajo contra la inseguridad. Yo creo que el problema de la inseguridad o la seguridad en Uruguay es un problema bastante complejo, lo ha hecho la izquierda en los 15 años, que tienen también aristas importantes, que tienen que ver no solo con la prevención del delito, sino también con la represión y sobre todo con la reeducación de las personas que se encuentran o privadas de libertad o que se han sido sancionadas por la justicia, y creo que sin duda esto no es soplar y hacer botella, y creo que lo importante aquí es tratar de por lo menos entender que los problemas de seguridad de un país, en el caso de Uruguay sin duda, no se resuelvan con más inflación penal, aumentando penas y tratando de meter a todo el mundo preso, sino que tienen que tener una visión integral, que tiene que tener una visión que contemple la visión de la del sistema policial, sin duda, pero también tiene que estar orientado hacia una mayor participación de las políticas sociales que permitan a aquellas personas que quizás no tienen posibilidades por el contexto social o económico donde nacen, que puedan tener mayores oportunidades para poder insertarse en la vida cotidiana de nuestra sociedad, y creo que sin duda eso es una de las patas que le falta a esta visión, que tiene una visión bastante punitivista y sobre todo que ha en estas últimas meses intentado darle mayor autonomía a los cuerpos policiales para el combate del delito, cuando sabemos que ese tipo de orientación de política policial y de combate al delito han tenido rotundos fracasos y han generado mayores problemáticas. Si no miremos lo que ha pasado en Estados Unidos con la discusión que se está dando en el propio Congreso acerca de la necesidad de limitar la discrecionalidad de los actuales cuerpos policiales, porque a veces la mano dura termina siendo el gatillo fácil, sobre todo con las poblaciones más vulnerables, los pobres, los negros y sobre todo los excluidos. Entonces creo que aquí lamentablemente el oficialismo ha decidido emprender un camino que también, por lo menos, corta uno de los elementos fundamentales que ha tenido las políticas de seguridad en los últimos 25 años, que tiene que ver con la construcción de políticas de Estado, que nos permitían también a los partidos políticos discutir cuáles iban a ser las transformaciones. Eso, lamentablemente, el actual oficialismo ha decidido, por lo menos, cortarlo, y creo que sin duda no hay un buen augurio sobre lo que pueda suceder. Y creo que también en momentos donde el Uruguay enfrenta no solo una crisis sanitaria, sino ya tiene luces encendidas amarillas y en algunos casos rojas en materia económica y social, donde se ha aumentado mucho el desempleo, donde han bajado los ingresos de las familias, donde también las situaciones sociales empiezan a agudizar. Creo que la criminalización de la protesta, la criminalización de la sociedad y sobre todo de los sectores más pobres, no puede ser el camino de un país democrático como el Uruguay. Y sin duda creo que por lo menos se prenden luces de alarma, y creo que también, en este sentido, creo que también puede ser un aprendizaje para todos, de que en realidad aquí nos precisamos todos para poder construir caminos de entendimiento, y no y que esto no es tan sencillo. Así que lamentablemente, como dijo el hoy senador Mujica, parece que la reniega lo están metiendo en la parrilla, quemando la carne rapidito, y sin duda quizás en los próximos meses pueda también verse algún cambio en la cúpula ministerial, que no sería para nada descabellado. Así que sin duda creo que son elementos preocupantes, creo que no le hacen bien al Uruguay, sobre todo no le hacen bien a la sociedad, y sobre todo no le hacen bien a los votantes de los partidos tradicionales y de quienes confiaron en este proyecto, de que ellos iban a solucionar los problemas de seguridad en menos de 3 meses, y cuando en realidad todos los indicadores indican que estamos en situaciones peores, en una situación especial como el caso de la pandemia, que sin duda también agrava la situación. Así que creo que por lo menos es preocupante, y creo que hay que tener también una visión ahí más acotada sobre el tema.
Diputado Daniel Cayani, yo le quiero agradecer mucho este rato de comunicación. Me quedaron un montón de temas, para empezar el presupuesto, pero podríamos hablar de otra cantidad de temas más que nos quedaron allí pendientes. Seguramente en breve lo vamos a estar convocando para ya más tranquilo acá en estudio poder profundizar un poco más en estos temas y también seguir de cerca algunos de los que hemos podido hablar esta tarde. Pero yo le quiero agradecer mucho el hecho de que nos haya atendido, de haber tenido este rato para conversar y, como siempre digo, puerta y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento, seguramente en breve, con alguno de estos temas. Le mando un abrazo grande, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias para vos, Martín. Un saludo para toda la audiencia, y siempre estamos a las órdenes para cuando ustedes dispongan poder estar también en estudios. No te digo compartiendo mate porque no se puede, pero bueno,
Por
por lo
ahora.
menos conversando directamente.
Por ahora.
Por ahora, por
Hemos
ahora.
sabido tomarnos
Abrazo
varios mates por acá con varios legisladores, así que no perdemos la esperanza de que en breve, ya que estamos en la lista de la OPS con la vacuna, a ver si en breve podemos tener alguna novedad con eso y nos podemos tomar unos mates. Gracias, Daniel, el abrazo de siempre, ¿eh?
Abrazo grande, saludos para ustedes.